Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Para la gente que no nos escucha y no nos ve en directo, iniciamos con nuestro compromiso a la democracia. Hoy con el candidato Adil y futuro Edil, miembro de la Junta Administradora Local de la hermosa localidad de Suba, Eduardo Soriano, el número 85 por el partido Centro Democrático. Centro Democrático, no demoníaco, como lo dicen uno, Centro Democrático. Eduardo, le agradezco profundamente que haya decidido venir, que nos esté acompañando, en especial que se haya peinado tan bonito.
Ah, muchas gracias, José. Muy buenos días a todos. Buenas tardes, donde nos vean.
Sí, para la gente que nos escuche y que nos vea en podcast, es menester informar y contar que Eduardo hizo un camino muy interesante para llegar acá. ¿Cómo llegó el día de hoy aquí a la emisora?
En Transmilenio. Eso fue lo primero que hoy usamos el servicio público, porque como ciudadano utilizamos este medio de transporte que facilita llegar a los lugares de Bogotá, como galerías, el centro, en términos de tiempo más cercanos y con agilidad, evitando trancones.
El transporte público es una solución que está en obra todavía. Ahora, comencemos en forma. Eduardo Soriano, ¿usted quién es?
No, José, Eduardo Soriano es un bogotano de 44 años, con una familia hermosa, una esposa, tres hijos maravillosos, que tiene su ascendencia en la sangre boyacense. Mi familia materna y paterna son del oriente de Boyacá, de la región del Valle de Tenza, en especial del municipio de Guateque, Boyacá.
Cordial saludo a toda la colonia de Guateque, un cordial saludo a nuestros amigos de Garagoa que estamos votando sintonía aquí.
Claro que sí, un saludo muy importante para ellos, porque si bien nacimos en Bogotá con la mayoría de mis hermanos, por temas familiares nos trasladamos nuevamente a municipio de Guateque en los años 80, y allá logramos formarnos en nuestro bachillerato, y allá empezamos a conocer de la vida, a trabajar, a acompañar a mis padres y a buscar el futuro. Es allá donde terminé mis estudios, en el Colegio Nacional Enrique Olaya Herrera. Y desde ahí pues hemos venido siempre buscando fortalecernos. Volvimos a la ciudad y tuvimos la oportunidad de trabajar y formarnos en la administración pública. Tengo una especialidad en la alta dirección del Estado, y esto nos ha dado la oportunidad de trabajar en entidades del orden distrital y del orden nacional, aportando en los temas de modernización de la administración pública. Y por supuesto, durante muchos años hemos venido acompañando a equipos políticos que consideramos han sido muy serios y se han comprometido a trabajar por el futuro de nuestra Bogotá y de nuestra Colombia. Es así como este año pues me invitan a ser candidato, y luego de consultar con la familia pues tomamos la decisión de proponer nuestro nombre como una opción seria, responsable, con todas las ganas para trabajar por la localidad de Suba y por Bogotá, porque hemos hecho alianza con un gran equipo en cabeza de Papo Amin en el Consejo del Centro Democrático. Creemos que cualquier ejercicio político debe siempre estar enfocado en tres principios fundamentales, que son la transparencia, la participación y la colaboración, para poder uno entablar de manera directa y permanente un diálogo con el ciudadano.
Bueno, aquí me acaba de colocar unos temas, una cantidad de temas que me toca preguntarle cada uno, porque por hoy se me puede apagar, se me disparó. Es impresionante cómo está preparado usted, apreciado doctor Soriano.
Bueno, Eduardo, ya.
Con el Diego, yo tengo que decir.
Pues le cuento, José, desde muy joven el ejemplo de la casa siempre ha sido servir. Mi padre, ebanista de profesión, me enseñó que hay que que servir a la comunidad. Mi abuelo nos daba ejemplo trabajando desde la Junta de Acción Comunal con mi tío abuelo en la vereda de Juntas, allá en el municipio de Guateque. Y eso se lleva en la sangre, el servicio. Por eso hemos decidido poner ese conocimiento, esa experiencia y estas ganas de trabajar al servicio de nuestros ciudadanos en la localidad de Sol. Por supuesto que ellos no son activistas políticos y lo que han hecho acompañarme a mí toda la vida. Han respetado esta invitación que me hicieron y me dijeron que si eso era lo que yo quería, me acompañaban y me rodeaban. Son mis asesores en distintos temas, especialmente este de las redes, que somos como un poco nuevos. Pero bueno, ese apoyo de la familia es el que me ha llenado de energía y poder salir cada mañana a invitar a los bogotanos y a los habitantes de Suba a decirles que sí hay esperanza, que sí hay gente buena, que tenemos las calidades, la transparencia para trabajar por un futuro real pero responsable, sin mentiras.
Sin mentiras, es muy importante. Ahora bien, la localidad de Suba, bien sabemos, es la quinta o la sexta ciudad de Bogotá, de Colombia. Más de 1 millón de habitantes. Una de las localidades con la mayor distrito. Una localidad que tiene muchísimos. Una localidad que tiene problemas de migración ilegal, una localidad que tiene problemas con el tráfico de vehículos y con el narcotráfico, una localidad que tiene con su cobertura educativa, una localidad que ha sido víctima de unas malas señales locales y una ausencia de los miembros de la Junta Administradora Local. Lugares donde el Estado no hace presencia. Pues saludo a nuestros amigos de Pablo Japón y Pablo Berlín, que hacen presencia. Nos saludan mucho.
Claro que sí, José. Mira, la localidad de Suba, según las últimas proyecciones de la Secretaría de Planeación, tiene alrededor de 1.700.000 habitantes. Y se estima que cerca de 300.000 personas vienen a la localidad de Suba a trabajar. Entonces es casi como una ciudad como Medellín, diariamente la que habita en nuestro entorno, en nuestro territorio. Claro que hablar de Suba es hablar de una ciudad dentro de la ciudad, porque tenemos desde todos los estratos socioeconómicos, desde el 6 al 1, tenemos todas las formas de ocupación del territorio, tenemos modelos de urbanización tipo propiedad horizontal, tenemos los barrios de autoconstrucción. En fin, cuando queremos salir a hablar de la localidad, estamos preparados porque la conocemos. Sabemos las problemáticas de lo que tú decías, los entornos cerca de los colegios, el tema de la drogadicción. En fin, hay mucho por lo que hay que trabajar en esta localidad tan grande y por eso tenemos que ser responsables. Fundamental el tema pues del transporte y la seguridad. La seguridad pues todos la tienen hoy los candidatos como caballito de batalla en esta campaña. Sí, Josecito. Pero yo creo que aquí la invitación es a pensar la seguridad como algo más allá de eso que necesitamos tanto, como es la modernización en tecnología. Necesitamos fortalecer la presencia de nuestra Policía Nacional, necesitamos que los roten, necesitamos que llegue más policía de encubierto, digamos, haciendo inteligencia para poder atacar de raíz todos estos temas y flagelos del microtráfico. Necesitamos tecnología como el tema de drones. Ya de por sí el partido y uno de los concejales, concejalas, actualmente ha liderado el tema de articular el tema de las cámaras en Bogotá con el C4 de la policía. Bueno, ese es el tema como de raíz que se quiere abordar en primera instancia en la seguridad. Pero yo creo también, José, que hablar de seguridad también nos lleva a pensar que se necesita seguridad alimentaria, porque hay muchos ciudadanos en la localidad que sufren necesidades, que necesitamos que las entidades del distrito y en el cabeza de la alcaldía local seamos más efectivos a la hora de identificar a esa gente y poder ayudarla en programas mucho más eficaces. Creo que esa es la labor desde la Junta Administradora Local que tenemos que hacer, trabajar de la mano con el ciudadano, focalizar de manera más eficiente todo este tema de ayudas y trabajar para que esto nos ayude a disminuir los índices de seguridad. También hay que pensar que la seguridad la construimos de la mano con el ciudadano, con los vecinos, haciendo los frentes de seguridad, redes de cuidado, de comunicación. Entonces creo que la invitación es a trabajar por la seguridad de manera conjunta en toda la localidad.
Me colocó un tema que en este momento le puedo apostar que mi mamita me va a llamar al final de la entrevista. Pues ya saludo a Mónica Alejandra Monroy, que reporta sintonía. Seguridad alimentaria. Es decir, que uno va a comer tranquilo, no le da el miedo comer, uno sabe que la hamburguesita no es de gato. ¿Cómo es eso de la seguridad alimentaria?
Hombre, pues es que las dificultades económicas de muchas familias en Bogotá y en la localidad de Suba los lleva a tener apenas una o dos comidas al día. Eso, sumado a que para poder llevar ese plato de comida tienen que recurrir es al trabajo informal, por ejemplo, José. Y entonces tenía la oportunidad de hablar con una joven estudiante de comunicación social este fin de semana en los recorridos que hacemos y ella me decía: Eduardo, ¿cómo ves la problemática, por ejemplo, de los trabajadores informales, cierto? Yo le decía, creo que el trabajo informal, más que ser una problemática, es una consecuencia de un problema estructural y es la gran cantidad de personas que no logran insertarse en la actividad económica formal. No hay puestos de empleo. Entonces, creo que desde ahí tenemos que llamar a las entidades del distrito como la alcaldía y como la Secretaría de Desarrollo Económico, como varias, el IPES, por nombrar algunas, para que seamos más eficientes y celeros en el término de identificar potenciales emprendimientos, ayudar a la gente, crear empleo, facilitar los medios para que las empresas contraten más personas y así poder aportar en esa situación de evitar que las personas tengan que salir a rebuscarse en la calle porque no pueden poner un plato de comida con tranquilidad, no pueden tener un sistema de seguridad estable. Eso es lo que lleva a que presentemos problemas, como lo decíamos, de seguridad alimentaria. Por supuesto que existen importantes iniciativas en la ciudad en donde tenemos que articular muchos más esfuerzos desde el sector privado, desde el sector público para fortalecer el tema de banco de alimentos, pero fundamental trabajar con los ciudadanos para poder focalizar esos temas en las personas que realmente lo necesitan. Pues así es como podemos entender un problema como la seguridad alimentaria.
Personas que lo necesitan. Un edil que puede hacer o la comunidad. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, nuestros amigos del barrio Suba Rincón, hermoso barrio, precioso barrio que tiene laguna propia. Imagínense, uno de los barrios con mayor nivel de problemáticas en Colombia.
Pues claro que sí, José, mira que la...
Entonces, tu merced, como edil, como buena persona, como administrador público, ¿usted qué va a llegar a hacer a ese árbol si allá no llega ni la luz del sol?
Como que no, José, allá llega muy buen clima. Mira, desde la Junta Administradora Local, lo que se hace como edil es ser el vocero y el representante de los ciudadanos, ser su voz. Y trabajar de manera conjunta con los otros compañeros también representantes que se elijan, que nos vamos a elegir el 29 de octubre, para priorizar todo el tema de los programas y proyectos en el plan de desarrollo local. Ahí empezamos a trabajar en la planificación hacia los siguientes 4 años en cuanto a las intervenciones con los recursos del Fondo de Desarrollo Local. Pero ahí no termina todo. Como ediles también se hace todo el tema del control político a los servidores públicos. Resulta que en la localidad no solamente contamos con los importantes recursos que tiene de presupuesto el Fondo de Desarrollo Local, sino que se cuenta con un gran número de programas que adelantan distintas entidades del orden distrital. Entonces, como ediles, seremos gestores y facilitadores y haremos el control político para que ese tipo de recursos que otras entidades invierten dentro de la localidad lo hagan de la manera más transparente y de la manera más eficaz. Por eso es importante tener en la Junta Administradora Local personas que, como yo, sé que hay otros también que están bien formados y saben que ya no llegamos a improvisar, sino a trabajar con responsabilidad para vigilar que los recursos se inviertan de la mejor manera. Estaremos muy atentos de que las obras se adelanten dentro de los tiempos que corresponden y todo pues de la mano con los amigos y el control político que se haga desde el Consejo de Bogotá. Hola Adriana, saludos.
Es fundamental, es muy importante que destaquemos el control político. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a coger y sentar en el banquillo a esos funcionarios irresponsables?
Pues digamos que el control político, más que sentarnos a hacer una cacería de brujas, hay que ser es muy juiciosos en hacer seguimiento a la inversión de los programas y proyectos. Pero le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible que en el colegio de Prado Veraniego casi llevaban medio año y no se había nombrado un profesor? Entonces, esas cosas son las que...
¿Medio año?
Los profesores de biología. Creo que ya se superó el tema. Pero esa situación, con uno de los profesores sin nombrar. Entonces esas cosas tenemos que visibilizarlas. Entonces van a decir, no, pero es que eso es un tema que le corresponde a la Secretaría de Educación. Entonces, hombre, pero están afectando a los estudiantes de nuestra localidad. Ese es el control político que hay que hacer. Visibilizar las problemáticas, hablar con quien toque, con el alcalde, para que se tomen acciones de manera acelera. Porque no puede ser que un muchacho de estos, pues, tenga que esperar casi medio año para tener un profesor de biología. Y aún así estamos saliendo hoy en el debate nacional a hablar de que necesitamos educación de calidad. Desde ahí es que tenemos que empezar a hacer ese control. ¿Cómo no podemos tener la planta de los profesores disponible a tiempo? Solo por poner un ejemplo. Por supuesto que también podremos hacer control político en todo el tema de la prestación de los servicios de salud de las entidades tanto públicas como privadas. Tenemos que hacer ese seguimiento para que a las personas no les tomen del pelo, les brinden su atención como corresponde bajo los criterios de la dignidad humana. Eso es lo que tenemos que llegar a trabajar desde la Junta Administradora Local. Ese es el ejercicio que hacemos en el control político, solo por nombrar un par de ejemplos.
Bueno, entonces aquí viene la pregunta corchadora de mi mamita. Si ustedes eligen el alcalde local y el alcalde local,
pues bueno, saludo a tu mamita. Pues le cuento, doña Tere, te cuento que la elección del alcalde local es una elección mixta, ¿no?
Mixta. Desbarájeme la más despacio, porque como que uno dice, el alcalde local, esa vaina sí sirve, no sirve. Y recordemos que eran parte, la mayoría de los alcaldes locales que ha tenido Bogotá han terminado con procesos legales muy invictos, y los que salen invictos dicen que no hicieron nada. Entonces, pues, ahí sí.
Bueno, pues la elección es mixta porque primero se hace una convocatoria a todos los ciudadanos que consideren tienen las calidades para ser designados como alcaldes locales, presentan unos exámenes y hacen un concurso previo, y de ahí, pues, de las mejores votaciones, la Junta Administradora Local escogerá tres personas que cumplan como con los criterios que estamos hablando. Esas tres personas o esa terna se le envía al alcalde local que se elija para el próximo año, y de esas tres el alcalde mayor designa al alcalde local. Entonces por eso se denomina una elección mixta.
Es decir que no es solo culpa de ustedes, sino también es del alcalde mayor.
Claro, porque hoy digamos que por supuesto siempre habrá una responsabilidad en cuanto a revisar las hojas de vida y el tema de su perfil a cada uno de los alcaldes locales. Pero en la práctica, pues quien lo designa en el fondo es el alcalde mayor. Por eso se han tomado esas medidas del concurso de méritos y todo para que cada vez haya más transparencia en ese proceso y quien sea designado alcalde local, pues cumpla con las calidades que se necesitan en una localidad como Suba, porque pues es una ciudad dentro de la ciudad y pues tenemos que tener gerentes.
Gerente, muy bien. Usted, ese es un proceso no sencillo, es un proceso realmente complejo, porque usted necesita una gran votación.
Sí.
¿Por qué por el Partido Centro Democrático? ¿Por qué usted escogió ese lado y no por donde están los jovencitos que es la papaya, digo, la sandía, que es rojo por dentro y verde por fuera? En fin, ¿por qué ese partido tan complicado que mucha gente no es que quiera mucho? Pues ya saludo al presidente Álvaro Uribe, que algún día escucha esto.
Pues José, lo que pasa es que uno tiene ya con esta edad 44 años un poquito más de experiencia y ha conocido y ha vivido las problemáticas no solo aquí en la ciudad de Bogotá, sino también en la región, porque crecimos en la región. Entonces conocemos la importancia de trabajar por principios fundamentales como la seguridad, el orden, el respeto a las instituciones. Entonces por eso me identifico mucho con el tema del Centro Democrático y uno en la vida tiene que ser coherente, José, y siempre hemos defendido las instituciones, el respeto a la ley como manifestación de la voluntad de las mayorías. Creo que por eso me identifico yo aquí en el Centro Democrático y trabajaremos siempre por defender esos principios básicos.
Eso es fundamental y muy importante, principios y valores. ¿Usted cree que Suba necesita esos principios y valores?
Por supuesto, José, no solo Suba, Bogotá y toda Colombia necesita retomar esa construcción y defensa de valores desde la casa, desde el hogar, en donde nos enseñan es a trabajar, a buscar el futuro entre todos, con el apoyo de la familia. Hombre, yo puedo sentarme hoy a hablar contigo porque gracias a Dios tuve una familia maravillosa que me enseñó fue a hacer el bien, a luchar por mis sueños, unas hermanas que durante mucho tiempo me apoyaron, me han dado el respaldo, mi hermano también, mis primos, mis tíos, en fin, lo que yo soy hoy y que estoy aquí sentado es un ser humano que ha respondido al buen ejemplo de toda una familia de origen boyacense que cree en Colombia, que cree en Bogotá y que por eso salimos hoy a invitarlos a trabajar, porque sí hay esperanza para este futuro de Colombia, de Bogotá y de Suba.
Sí hay esperanza para Suba. Ahora hablemos de temas que son complicados y vamos despacito. ¿Qué? Suba tiene un lío que es el Salsipuedes. Para llegar a Suba tenemos la 170, tenemos la gran autopista a Cota, tenemos la entrada por...
No, pues no.
Sí, es la autopista, sí, porque el nombre no es la
conejera.
Cota, sino es autopista. Tenemos la entrada por el Rico, que es por el Chiquivo, saludos a nuestros amigos de Ingatiba, a nuestros amigos de Cuba, Victoria, alrededores. Tenemos ese hermoso, es decir, esa hermosa 170 ahí en la, a la altura del Cerro de la Conejera. Tenemos la Avenida Sur, que es el hotel. Y por lo demás entramos a Sur. ¿Por la 100?
No, por la 100 no. Por Calatrava, la 127. Hay una vía secundaria, llamémosla por el Sotilesa, que nos lleva al sector de UNSA, de Taberín, de todo ese lado. Hombre, esos son temas muy importantes. Creo que hay que hablar de grandes obras. Por supuesto, estaremos desde la Junta Administradora Local vigilantes para que proyectos grandes como los necesitamos, como el Metro de Bogotá, lleguen a Suba de manera rápida, dejar de estar poniendo problemas, sino necesitamos es obras concretas. Creo que el metro se necesita con suma urgencia, para nadie es un secreto, necesitamos que llegue Engativá y Suba, necesitamos trabajar en esos temas de las ampliaciones de las avenidas, ahorita pues están trabajando en esa ampliación de la 127 y conectar con la avenida El Tabor. Ya hemos escuchado pues de reclamos de la comunidad por las demoras, siempre estaremos ahí vigilantes para revisar ese tema con las autoridades del distrito que corresponda. Creo que tenemos que trabajar mucho el tema de la salida a la calle 80 por el sector de Bilbao, porque también hay un embudo, se puede decir, a la altura de la Petar, y esa siempre ha sido una obra de estenas. Entonces, trabajaremos en el seguimiento y en la priorización de recursos para grandes obras de avenidas, pero como le estaba comentando hace un minuto, ese tema de lo que conocemos los habitantes de Suba en el Alto de Unza y de Taberín, y es el Camino del Indio que está por muchos, muchos años abandonado. Recientemente hicieron unas adecuaciones de sardinales, pues eso pues ayuda un poquito, pero creo que es una vía que en la práctica ayuda a desembotellar, porque cientos de miles de familias aprovechan ese camino para conectar con la Boyacá de manera rápida. Entonces ayuda a desembotellar eso que usted acaba de describir por la avenida Suba o por la salida a la avenida Ciudad de Cali en las mañanas. Creo que esas vías hay que priorizarlas para que estén en mejores condiciones y ayuden al flujo de los vehículos desde esos barrios que cientos de miles de personas necesitan salir con celeridad y no tomarse casi una hora para salir a la 80 o llegar al centro.
Suba es una ciudad completa entre sí, tiene un hospital de muy alto nivel que atiende a gente de los servicios. Yo me crié en Bachué. Bachué es vecino de localidad de Suba, exactamente frente del Rincón. Nos divide un hermoso lago de patos, pues de Santa Peña. Y yo recuerdo, yo llegué a Bogotá. Yo recuerdo dos cosas. Avenida Multitudinaria. Y yo creo que mis compañeros del colegio y todos mis amigos, pues yo soy uno de los amigos de Aures 2, Aures 1, Villa María, que hacen presente. A nosotros nos dijeron, esa obra se va a hacer. Y pronto, y eso va a ser una valorización, y se construyó Compartir Bochica, y que por medio de esa vía se iba a conectar con Compartir Fuba y con Compartir Suacha. Yo recuerdo eso.
Claro, José, no, todos los que hemos habitado en la localidad tenemos en nuestra memoria ese ideal de la vía longitudinal de Occidente y la avenida Cundinamarca. Desafortunadamente hoy no son sino eso, un sueño. Tendremos que entrar a revisar con las autoridades del orden distrital qué pasó, porque no puede ser que hoy digan que ya no se tiene como prioritario una avenida longitudinal para esta ciudad tan grande y que por supuesto sería un gran aporte para el tema de descongestión de la ciudad y para el tema de Suba. Tendríamos que revisarlo, cómo quedó en nuestro plan de ordenamiento territorial, por qué no está priorizado dentro de las actividades. Entiende uno que la preocupación de muchos amigos es el tema de muchos ciudadanos, es el tema de las afectaciones en los humedales, en la infraestructura ambiental o ecológica. Creo yo que hoy en el mundo ya existen las tecnologías en temas de construcción que permiten minimizar esos impactos. Es una realidad que se necesita ampliar las vías. Lo acabas de decir, tenemos una avenida Suba que apenas tiene 4 carriles. Necesitamos ampliar. Y eso, por supuesto, siempre va a generar un impacto en el medio ambiente. Pero con los profesionales que hoy en el mundo lideran este tema, seguramente podremos evaluar distintas alternativas para que esos impactos sean los menos posibles y lograr una efectiva articulación con el entorno de la sabana. Porque pues, para mí es un secreto que estamos hablando de una Bogotá región, pero necesitamos tomar decisiones de cómo nos vamos a articular con nuestros vecinos como Chía y Cota, teniendo de por medio esos bonitos paisajes y esos bonitos humedales y todo ese tema.
Los bonitos humedales. Bueno, hay un tema que es la ciudad de Cali. Yo me acuerdo, y yo estaba en el colegio, yo era feliz y contento cuando vi ese puente tan bonito que hizo la avenida de la ciudad de Cali ahí por encima del río, ahí por la 90, que es ciudad, sí, de Haas. Pues ya saludo a mis compañeros de Haas. Yo veía cómo construir ese puente en Nueva York, bonito y todo, y que nos vamos a descongestionar, y que la avenida Ciudad de Cali, y que por fin ya no va a haber trancón nadie en Quirigua.
No, y pues no. Imagínense, quienes vivimos el trancón en Buseta entrando del Quirigua a Suba, pues imagínense, sí ayudó mucho el... Exacto, entonces lo vivimos, claro que ayudó, pero es que día a día llegan cientos de miles de personas a Bogotá y a la localidad de Suba. Por eso tenemos que tener claro que crece más rápido que lo que estamos nosotros diseñando o planificando. Por eso tenemos que tomar acciones a tiempo para que en los procesos de planificación entendamos que tenemos una dinámica constante y no termina aquí ni mañana, sino día a día está aumentando el número de personas, siempre va a haber la afectación de nuestro entorno y necesitamos incluir temas de innovación, temas de tecnología para que hagamos de verdad una Bogotá y una Suba inteligente hacia el futuro.
Suba inteligente. Bueno,
¿cuáles? Por ahí unos 20 se quedan peleando
los calles. Eso es un mes. Más. ¿Cuál tiene más de 1.700.000
personas peleando? ¿Eso en qué cabeza cabe? Pues en ninguna, José. Y ya lo hemos vivido. Nosotros en este ejercicio político hemos hecho caminatas desde la calle 134 con autopista hasta el portal de Suba, de Transmilenio, que es como hora y media, e hicimos la tarea. Y en ese periodo de una hora y media más o menos que duramos caminando, pudimos observar que escasamente vimos a un policía a eso de las 6 de la mañana. Cuando son cientos de miles de personas que van en sus vehículos, en sus bicicletas, trotando, movilizándose, y no se veía la presencia del personal de la fuerza pública. Entonces, por supuesto que necesitamos fortalecer el tema de la presencia de la policía. Los necesitamos, son muy importantes, pero por supuesto, le decía hace un rato, necesitamos trabajar de la mano con la comunidad, implementar todo el tema de tecnología, drones, todas estas cosas que también hacen parte de ese proceso. Por supuesto que estaremos siempre poniendo nuestra voz para que se destinen los recursos desde el distrito, desde la nación, para que nos atiendan, porque es que se les olvida eso, José, que somos más de 1.700.000 habitantes que no tienen el suficiente acompañamiento de la policía para poder disfrutar de los parques en toda la localidad.
Los parques, Suba, es una localidad densa. Tiene parques.
Depende del sector, José, porque, pues claro, si uno miramos la UPZ del Rincón, pues creo que hay un déficit grandísimo de zonas verdes en el consolidado de la UPZ. Pero claro, y pues tiene esas falencias de espacios de esparcimiento. Hace unas semanas hablaba con una comerciante, a Tatiana, allá del sector del Rincón, que me decía: Eduardo, es que aquí no hay parques donde llevar a los niños, y tal vez por eso será que no nos traen los programas de recreación, del IRD, ni nada de ese tema. Le dije: no, pues vamos a averiguar y a trabajar qué está pasando, tenemos que buscar esos escenarios para que lleguen esos programas y nos podamos trabajar con los jóvenes y los niños. Pero sí es una problemática que no tiene esa infraestructura de parques que puedan ayudar a la recreación y al deporte. Y la inseguridad, pues usted lo acaba de decir, hombre, tenemos conocimientos de problemas de microtráfico gravísimos, tenaces, que creo que para nadie es un secreto que necesitamos que se haga la inteligencia necesaria y se aborde ese tema de raíz, porque estamos convencidos que necesitamos proteger los entornos, a los parques, a los colegios, para alejar cada vez más a nuestros jóvenes y niños de esos flagelos de la droga.
Aquí hay unas posiciones muy fuertes, muy encontradas, y muchos grupos desean la legalización total de los asientos. ¿Usted qué opina sobre eso?
No, pues definitivamente creo que no se puede permitir la legalización, hombre. Desafortunadamente. desafortunadamente consideramos que al legalizar esa situación de los estupefacientes, lo que se hace es poner en condición de vulnerabilidad mucho más a los jóvenes y a los niños, porque va a ser más fácil que tengan acceso a ese tema, a esas sustancias. Entonces jamás creo que debe permitirse ese tema de la legalización. Creo que ahí es que seguir fortaleciendo la lucha contra el narcotráfico, contra las grandes cadenas, contra el microtráfico, mucha más educación en los colegios y prevención, y cada vez más pensar en que hay que dotar de una educación de calidad, de entornos seguros a los jóvenes para que puedan, como yo y como la familia que tenemos, trabajar por un futuro alejados de la droga.
Bien, ahora viene un tema que ya hemos tocado tangencial. Dios quiera.
Esperemos que sí.
Dios así quiera, va a ser. Dios quiera. Iba a finalmente un hermano de droga. La obra metro va a ser una circunstancia.
No, José, no, eso sería ser uno demasiado iluso. Se necesitan empleos, se van a crear, pero es que tenemos un desempleo muy grande en la localidad, por eso tanto vendedor ambulante, tanto vendedor informal, porque es que es mucho, mucho, mucho. Es importante que se hagan esas obras porque generarán el empleo que se necesita para dinamizar la economía en el término de la construcción. Hay que resaltar que, por ejemplo, en zonas como Ciudad Jardín y Prado, en la alcaldía actualmente está adelantando temas de intervención de andenes, eso ayuda a generar empleo, ¿cierto? Me parece que eso es bueno. Y habrá que seguir fortaleciendo esos temas de vías para que se creen los empleos, pero nunca van a ser suficientes porque seguramente logramos darle trabajo a las personas que viven en Suba y llegarán más, porque el problema es de ciudad, es del país.
Usted no está solo en esta actividad. El Partido Centro Democrático tiene 11 candidatos.
Sí.
Para llegar a ese número pasó algo muy interesante, fue una consulta.
Sí, señor.
En esa consulta, ¿cómo le fue en esa consulta? ¿Cómo le fue en esa consulta?
Pues mira, José, es mi primera aspiración como candidato este año, o sea, nunca había sido candidato a ninguna corporación pública. Y pues dice el adagio que al que no le gusta el caldo se le dan dos tazas. Entonces este año tuvimos que participar en la consulta para validar este aval del Partido Centro Democrático con el apoyo de los ciudadanos. Nos inscribimos 24 ciudadanos en la localidad de Suba para aspirar a estos 11 cupos y pues logramos estar dentro de los mejores, dentro de los 10 primeros. ¿Eso qué nos ha dejado de enseñanza? Hombre, pues que hay que trabajar de la mano con muchos amigos y con el ciudadano, porque todavía existe mucha desinformación en los temas políticos, la gente no conocía del tema de las consultas. Entonces fue una oportunidad de iniciar y posicionar, por supuesto, nuestra campaña política, pero por supuesto a un costo muy alto en cuanto al desgaste, el tiempo, la gente que no conoce del tema, se confundían porque no saben cuál es la diferencia entre una consulta abierta, entre una consulta que esté respaldada y sea avalada o sea garantía de transparencia por la Registraduría. Se confundían con el tema de otros partidos que hicieron consultas sin el acompañamiento de la Registraduría. Entonces yo creo que esto nos deja es una gran enseñanza para desde nuestros escenarios políticos invitar a nuestros líderes de que hay que fortalecer la educación electoral, la educación política, para poder seguir construyendo una democracia realmente pluralista y en el marco del respeto. Feliz de que estuvimos acompañados por el número importante de ciudadanos que nos acompañaron. Aprovecho hoy aquí desde este micrófono agradecerle a todos y cada uno de aquellos que nos dieron su voto de confianza en la consulta y poder tener ese aval respaldado por el ciudadano y no por el bolígrafo como era antiguamente.
Es muy interesante lo que está diciendo. Logró una gran votación y en este momento aquí yo veo Papo Amin.
Papo Amin es concejal de Bogotá por el Centro Democrático, también un hombre joven, también quiere seguir trabajando por esta localidad, quiere servir a Bogotá. Y entonces Papo Amina es la persona con la que hicimos equipo para trabajar en Bogotá y para trabajar en la localidad de Suba. Es un gran hombre, los invito para que lo sigan, lo acompañemos este próximo 29 de octubre marcando el número 2 del Centro Democrático, porque sabe trabajar en equipo, confía en las personas y por eso me atrevo hoy en este micrófono a invitarlos para que lo acompañemos, ya que él me ha dado ese respaldo. Y seguramente desde la Junta Administradora Local y desde el Cabildo Distrital, nuestros amigos en Suba y en Bogotá saben que cuentan con un equipo de las mejores calidades, pero sobre todo con todas las ganas y la transparencia para trabajar por Bogotá y por Suba. Así que un saludo a Papo Amina. Creo que es nuestra prioridad trabajar de la mano con el ciudadano. En las visitas que he hecho durante este año y las conversaciones durante a través de toda la localidad, los ciudadanos se sienten abandonados luego de las elecciones cuando pasan. Digamos, eligieron, compartieron con varios de sus líderes, pero dicen que los ediles no han vuelto. Yo creo que tenemos que hacer una política diferente, creo que tenemos que hacerla de cara con el ciudadano y con el ciudadano. Por eso mi invitación es para que unamos fuerzas y a partir del 1 de enero estaremos trabajando con todos y cada uno de los ciudadanos que quieran vincularse a esta red y construir una ciudadanía más fuerte, una ciudadanía que permita visibilizar de manera más efectiva esas organizaciones que trabajan por el bienestar de nuestros niños y jóvenes, de nuestras mujeres, fundaciones, sin distingo de color político. Creo que hay que trabajar es de manera concertada, unida, compartir saberes, y yo considero que voy a trabajar en esa línea, haciendo una vocería de frente con el ciudadano, ser su amigo, ser su asesor, ser todo lo que necesitamos, su voz allá en la Junta Administradora Local, para poder incidir como corresponde en los temas de la localidad. Felices, como muchos amigos que han podido participar en el tema de las convocatorias a presupuestos participativos, y me dicen: Eduardo, ¿cómo hacemos para que esos recursos sean más amplios? Queremos una distribución de los recursos más equitativos y vincular a las organizaciones sociales, pero necesitamos también motivarlos y ampliar los recursos para que estos procesos sean mucho más llamativos, más amplios, puedan abarcar distintos ámbitos, porque pueden hacer una convocatoria y algunas personas u organizaciones como fundaciones trabajan recreación, otras trabajan género. Hombre, necesitamos dejar los recursos más amplios para que puedan abordarse a muchas más organizaciones que trabajan día a día en la localidad por este tema. Entonces, nuestra propuesta va a ser es una ciudadanía activa de la mano con sus líderes políticos, porque todos hablamos del cambio. Yo he tenido la oportunidad de trabajar, José, en entidades del orden distrital y nacional pensando en temas de la modernización de las instituciones, y todas hablamos que se necesita poner al ciudadano en el centro. Pues bien, es fundamental que desde donde se toman las decisiones políticas, como en Suba, desde la Junta Administradora Local, pongamos al ciudadano. Es que el político tiene que poner ahora es al ciudadano adelante y no el ciudadano atrás haciendo fila. Nos debemos como políticos es al ciudadano, y por eso nuestra invitación para trabajar y renovar en nuestra localidad es trabajemos en los distintos temas aprendiendo de lo que la comunidad misma sabe, porque cuando usted habla con los ciudadanos ellos le enseñan, y estamos dispuestos a aprender y a trabajar por nuestra localidad en todos los temas con una persona que tiene todas las ganas, tiene toda la formación, y a trabajar con transparencia.
Ahora viene un tema. Suba es una potencia espectacular en el baloncesto. Suba tiene unas canchitas de más de 2 puntos. No sé si todavía existen. Es que quedan donde la antigua escuela de
arriba, sí, en el parque de Casablanca. Ah, no, mentiras, ese es al otro lado. Mariscal Supremo.
Sí, yo recuerdo una cancha que se inclinaba completamente de fútbol a Uribe en la Loma.
Arriba en la Loma, eso
es. Desde las 170 a Centro Cuba, esa cafetinita que es de Gaita.
Ese es. Bueno, déjame corcho. ¿Por las 170?
Entre las 170 y las 10 de Centro Cuba. Ese que está por toda la montaña. No,
abajo, sí, no, no, no me acuerdo bien. Pero mira lo que le digo.
Es que hay un tema muy bonito y es que con la desaparición de las bucetas,
sí,
con la desaparición del servicio, entre comillas, informal, muchos barrios se quedaron.
No, pues imagínese, eso lo vive toda la localidad, tanto en el sector oriental como en el sector occidental. No hay transporte público de manera permanente, lo cual obliga al ciudadano a recurrir a esos medios alternativos como el bicitaxi. Entonces vamos a mirar el sector de San Cipriano, Gilmar. Muchos ciudadanos necesitan llegar al Transmilenio para agilizar sus recorridos y tienen que recurrir al bicitaxismo, al pick-up, a otras formas de transporte y no al servicio público. Hemos hecho mediciones en donde la única ruta que pasa del SITP se demora entre uno y otro casi 40 minutos. Entonces ahí no hay cómo poder dar respuesta a esa necesidad de los ciudadanos. También nos han dado quejas de que, aparte de que no hay el transporte, en ocasiones solo operan hasta las 7 de la noche, 8 de la noche, cuando muchos ciudadanos apenas están saliendo de trabajar o de estudiar. Entonces creo que son temas que hay que llevar al debate en las entidades que corresponden para que se tomen las acciones, haya más vías, haya más rutas y en el horario que corresponde, que el ciudadano necesita.
¿Usted se compromete aquí en este medio en coger y sentar al futuro secretario de movilidad cuando usted se diga al directivo del SITP, al referente de movilidad y decirles hagan algo?
Pues por supuesto, José, porque uno lo que ha aprendido en este ejercicio profesional es a ser un facilitador, a ser un gestor, y desde lo político queremos tomar esas acciones reales, y ahí estaremos siempre como equipo. Desde la próxima elección de nuestro concejal Papo Amin, estaremos desde el Cabildo y desde la Junta Administradora Local trabajando para que se den esas mesas de concertación, esas mesas de trabajo, y poder dar unas soluciones efectivas desde el 1 de enero, no esperar hasta las próximas elecciones como ha reclamado la gente, que solo aparecen con mesas técnicas a 8 meses de la elección o a 4 meses.
Pues ya saludo a nuestro alcalde local de Suba, que está haciendo mesas técnicas en este año, en este mes. No sé por qué no le hay que hacer 3 años. Tenemos un lío, y en este sí le comparto, es un lío muy bonito. El comandante de la estación de Suba, querido, es muy buena gente, lo cambia cada 4 minutos. ¿Qué hacemos?
Hay que entrar a trabajar.
Para los que no vieron, respiró, tomó aire y...
Es obvio, porque entendemos que la policía tiene su propia estructura, su forma de administrar, pero necesitamos trabajar de la mano con las autoridades para que haya continuidad también en estos cargos de comandancia. Eso lo entendemos como una garantía para que se mantengan las estrategias y todo el tema para superar la inseguridad en la localidad. Necesitamos que se mantenga gente que dé resultados. Que dé resultados, porque no podemos tampoco defender a alguien que no dé resultados. Creo que han hecho la mejor labor y agradecerles por eso. Sin embargo, cada día necesitamos exigirle más a nuestra fuerza pública y acompañarlos más, porque sabemos que necesitamos trabajar en equipo, y por eso grandes ciudadanos por ejemplo en Aures, como Álvaro Molina, que desde hoy le hago un saludo, desde acá un saludo, sé que trabajan de la mano con el CAI, trabajan con la policía. Eso es lo que hay que saber. Y a los comandantes, hombre, pues exigirle los resultados, pero también con base en esos resultados poder mantenerlos.
Lo quiero invitar a usted dentro de 3 años.
Claro.
Bueno, antes del 28 de octubre sí lo quiero tener aquí. Pero en 3 años yo quiero invitarlo aquí. Que usted venga, se siente y me cuente. A mi audiencia, a la gente que lo quiere, que lo aprecia, que lo está viendo, que lo está escuchando. Y me diga, logré esto, logré esto, logré esto. Me faltó esto, no me cumplió esto. Quiero que usted tenga ese compromiso el 4 de septiembre del 2026. Además de que en esa fecha todo el mundo va a estar feliz y contento por el cambio del gobierno nacional.
Sí, claro que sí, José, ¿no? Siempre comprometidos a estar dando las rendiciones que correspondan. Creo que más que esperar 3 años, a partir de nuestra elección y nuestra posesión el próximo primero de enero, quiero que me invites de manera más continua, no sé, bimestral, trimestral, para que la gente sepa qué estamos haciendo. Y esa es la idea, que el ciudadano cada día esté más enterado de qué hacen sus autoridades locales. Ese es mi compromiso, un trabajo de la mano, transparente y enseñándole al ciudadano lo importante de su papel en el ejercicio de la democracia. Ese es mi compromiso, invitar al ciudadano a que se ponga la mano en el corazón y sepa que es un sujeto de derechos y de responsabilidades. Y la administración gira en torno a él.
Ahora bien, tenemos un equipo al consejo. Tenemos un grupo de muy interesantes, tenemos unas labores muy específicas que usted aspira a realizar. Alcalde, ¿quién? ¿O de partido ya emitió algún?
No, ni más faltaba. Y créeme que esa es la preocupación de muchos de los familiares, amigos, ciudadanos que nos dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer para la alcaldía? Pues estamos en este momento escuchando a nuestros amigos, a nuestros ciudadanos, porque creo que es con ellos, con esa voz de los que nos acompañan, con quienes tendremos que tomar las decisiones hacia el futuro. Existen personas que nos parecen que tienen todas las calidades y seguramente estaremos contándoles ya con tiempo cuál será nuestra decisión de apoyo, pero pues ahí el ciudadano no se equivoca, hay importantes personalidades que nos podrán representar.
Un cordial saludo a Diego Molano, que estuvo acá, un cordial saludo a Daniel Oviedo, que estuvo acá, un cordial saludo. Carlos Fernando, te seguimos.
Sí, no, a ellos, a todos, que les vaya muy bien, creo que tienen las calidades y pues nada, yo no podría hoy contarles dónde está mi corazón en cuanto a la alcaldía, porque si algo he aprendido en este ejercicio político es que tenemos que trabajar como equipo, y como equipo queremos tomar la decisión más sabia basada en esa conversación con nuestros amigos y los ciudadanos.
Bueno, ahora sí vamos a algo que es muy importante. Mucha gente de Suba, mucha gente de Calatrava, mucha gente del Rincón, mucha gente de ese pedacito de Suba que la gente no cree que es Suba, pero sí es Suba, que es Villa de los Alpes, Villa, ay, sí, San José de Abadía. San José de Abadía es un lugar muy bonito y es Suba. Es un lugar que tiene una problemática horrible. Sí, es Suba, hay pavos carísimos. Tuna Alta, que es el lío que tienen con el transporte. Tuna. Yo decía yo, yo la cosa nuestros amigos de Tuna Alta, ¿cómo se puede poner? ¿Cuáles son sus redes sociales?
Claro que sí.
¿Cómo lo ubican a usted? porque hay muchas cosas que quiero decirle que usted puede ayudar a encontrar.
Claro que sí, no, agradecerles a todos. Me pueden buscar en mis redes sociales, Facebook, Instagram, como Eduardo Soriano Roa. Ahí me pueden enviar un mensaje y estamos dispuestos a sentarnos a conversar, a ayudar en lo que podamos, a gestionar en todos estos temas y a construir futuro, porque eso es lo que tenemos que hacer, construir futuro con la certeza de que si hay esperanza, no nos vamos a dejar llevar al abismo por la desesperanza. Sé que hay sectores que quieren premiar esa la delincuencia. Yo creo que hay que cientos de miles de ciudadanos que, como mi familia y todos los que crecimos ahí, nos hicimos a pulso, con el buen ejemplo, sin hacerle mal a nadie, y es a todos esos ciudadanos con los que tenemos que salir a trabajar día a día desde la administración pública, es a premiar al ciudadano que cumple la ley, que cree en sus instituciones y que cree en Colombia.
Un mensaje para aquella persona que nunca ha votado, para esa persona que dice que votar no es necesario, que siempre gana. ¿Usted no es de lo mismo?
Por supuesto que no, José. Ese ciudadano que, con toda razón, tal vez está desencantado de los líderes políticos, ese ciudadano que sale y dice que no hay con quién, hoy le estamos diciendo, hombre, sí hay personas como yo, que nunca habíamos hecho política como candidatos, que tenemos las calidades, una hoja de vida intachable, el perfil, las ganas por trabajar, los amigos, la experiencia en el diálogo con los ciudadanos, sí hay por quién votar. Y seguramente cuando revise eso, no necesitaré convencerlo, simplemente ese mismo ciudadano dirá, vale la pena confiar en nueva gente para renovar y mantener ese compromiso social que necesitamos todos, porque el compromiso es de todos con lo social. Necesitamos vincular al sector privado, a las empresas, en el proceso de construir las soluciones que tantos males nos aquejan, a tantas personas que lo necesitan, pero las instituciones necesitamos que le ayuden al sector privado a ser un sector privado dinámico, pujante, que cree los puestos de empresas, de trabajo, perdón. En fin, es un trabajo colectivo que tenemos que liderar. Así que esa persona que hoy no ha tomado la decisión de votar porque está desencantada, lo invito a que se siente, conozca mi hoja de vida y ahí estamos, es para construir este país y esta localidad.
Recuérdame sus redes sociales, por favor.
Claro que sí, en Facebook, Eduardo Soriano Roa, y en Instagram igual, Eduardo Soriano Roa.
Listo, a toda nuestra audiencia, toda la gente que se conectó, que manda muchísimos saludos. Dora por el país, Elina, un cordial saludo a Mónica.
Mónica, saludos. A todo el equipo de Papo, muchas gracias, son unos berracos, gracias por ese apoyo, porque trabajamos es como equipo, José. No hay nada más sabroso que salir uno y sentir que hace parte casi que de una familia, por eso los invitamos a la familia de Papo Amin en Bogotá y a la familia de Eduardo Soriano para trabajar por el futuro de la localidad.
Saludos,
señor
de Capacotudo.com es un medio comunitario, es un medio alternativo que emite desde la localidad de La Candelaria y la localidad de Teusaquillo. Nuestro compromiso es con la democracia para y por ustedes. Entonces,
pues nada,
nos falta un detallito.
La cuñita, hermano.
Nos faltó un pequeño detallito.
Es que esto se emociona aún y se le olvida.
El 29 de octubre usted tiene que ir a su mesa de votación. Si usted está escrito en Suba, si usted no vive en Suba y no está escrito ahí, no lo haga. Y va a buscar el tarjetón por
la Junta Administradora Local, buscas el logo del Centro Democrático y marcas el número 85. Con eso nos acompañas en este proceso de renovación y de compromiso social para trabajar desde el primer día contigo, por su
lado. Bueno, aquí este muchacho parece modelo, pero no lo es, si es real.
Papo Amin. Claro que sí, lo que nos puedan ayudar en Bogotá para seguir siendo su voz y ser su apoyo en todo este proceso de construir ciudades, de construir futuro en nuestra localidad de Suba.
Entonces, Eduardo, muchas gracias a toda la gente que se conectó y que nos acompañó. Pues un saludo a toda la gente que estuvo ahí, a todos los que estuvieron ahí pendientes, igual los que nos escuchan en diferido. Gabo Apertura, nosotros somos un medio comunitario, un medio alternativo, un medio independiente que pertenece al listado de medios comunitarios alternativos del IDEPAC. Somos independientes, somos geniales y nos encanta estar con ustedes. Con ustedes, José Prieto, director, medio como comunicado social. Gracias, Eduardo Soriano, por confiar en los medios.
Gracias por invitarme. Saludos a todos.